we had traveled to Venezuela to hear how important Hugo Chavez's Bolivarian Revolution was in explaining U.S.-Colombia relations.
En el caso de los intereses de los Estados Unidos en América Latina y utilizando exactamente el tema de Colombia, parecía irreversible la tendencia de la política de Álvaro Uribe Vélez dentro del gobierno de Juan Manuel Santos. Uno pudiera decir allí que en este primer momento, en este primer año del presidente Juan Manuel Santos, ha suavizado las relaciones entre Colombia y Venezuela. Las nuevas relaciones de Santos con Venezuela y de Santos con los Estados Unidos se está definiendo en un marco que es muy cambiante. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos estaba llegando a algunos acuerdos con China para crear un ferrocarril que estableciera comercio entre una salida al Pacífico, no por el canal de Panamá, directamente con China. Esto quiere decir, y el presidente Santos lo expresó de esta forma, dijo que los capitales y las inversiones se están dirigiendo hacia China y que ellos tienen que mirar de esa forma. Colombia está estableciendo un eje mirando hacia el Pacífico que le da relaciones con Estados Unidos y le da relaciones con digamos, las economías más grandes del mundo, que terminan siendo las del sudeste asiático, Corea del Sur, Japón y China. Entonces, los intereses colombianos se están expandiendo en esa parte y son intereses que no necesariamente contrastan con los venezolanos. En términos de proyecto político, ha sido extremadamente inteligente.
Next, we spoke to Reinaldo Iturriza, a Venezuelan political analyst.
En esta década ha habido cambios sumamente importantes en América Latina, con la llegada de varios gobiernos progresistas, gobiernos fuertemente apoyados por los movimientos populares, comenzaron a tomar el poder. Como ya se sabe, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, con sus diferencias, obviamente, en Uruguay, en Paraguay. Y en Venezuela también. El gobierno venezolano representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos, primero por el efecto hasta cierto punto multiplicador que tuvo no solamente el triunfo del presidente Chávez en 1998, sino sobre todo el hecho de haber resistido un golpe de Estado en 2002. No, eso obviamente supuso un impulso de las luchas populares en América Latina. El hecho de haber resistido a ese golpe en el que Estados Unidos, y está demostrado, tuvo participación directa, permitió en cierta forma la llegada de otros gobiernos populares a América Latina. Hay un interés obvio en los recursos naturales de América Latina, no solamente el petróleo, pero en el caso concreto de Venezuela, por supuesto que el petróleo. Con la llegada del presidente Chávez, Estados Unidos comienza a perder el control de un recurso naturalmente estratégico para sus pretensiones imperiales. Y en la medida en que Venezuela demuestra como la capacidad de resistir frente a las tentativas imperiales, entonces en esa medida, el vecindario se le va como alborotando, ¿no?
La democracia, poder del pueblo.
Entonces es importante, es sumamente importante la presencia de un vecino fuerte en términos de apoyo militar, apoyo económico, que sería Colombia, para contener, digamos, ¿no?, el avance o la influencia del gobierno venezolano en la región.
We then met with Joel Linares, a community activist who took us to visit low-income neighborhoods known as barrios in the far east of Caracas.
Nosotros tenemos unos 30 millones de habitantes, alrededor de unos 30 millones de habitantes, de los cuales 5 millones son colombianos, provenientes especialmente de lo que tiene que ver con la costa, son unos 4 millones de personas, y los desplazados por el asunto del conflicto interno, directamente de responsabilidad del conflicto interno, que casi todos están en la zona fronteriza del país. Detrás de mí se encuentra la comunidad de las Malvinas. Es un barrio habitado casi exclusivamente por personas inmigrantes de Colombia. 7 de cada 10 personas, si no son colombianos directamente, son hijos de colombianas, es decir, son hijos de inmigrantes colombianos. Lamentablemente, la figura del paramilitarismo y sus prácticas criminales, por supuesto que sí han sido exportadas a Venezuela. De hecho, prácticas que aquí nunca existieron, como el sicariato, el secuestro, todas esas prácticas que en un momento dado no existían en nuestro país, hoy día existen. Muy cercano de aquí, hace aproximadamente 5 o 6 años, se descubrió una base donde habían traído una cantidad importante de colombianos paramilitares, que estaban siendo entrenados precisamente para cometer magnicidios, pues, para asesinar a altos funcionarios del gobierno, para buscar la forma de desestabilizar el país y buscar crear zozobra, pues, en la población venezolana. Aquí en Venezuela se ha visto la práctica que incluso latifundistas han contratado sicarios y paramilitares colombianos para el asesinato de líderes campesinos. Hasta el año pasado teníamos alrededor de 300 líderes campesinos que habían sido asesinados vilmente por prácticas paramilitares. Hay una verdadera intención, por lo menos de la parte venezolana, de poder trabajar en base al panamericanismo, tratar de trabajar en base a los lazos de solidaridad históricos que nos unen. Pero lamentablemente, por lo menos el gobierno del señor Uribe solamente manejó lo que tenía que ver con los intereses económicos. Colombia, en relación al papel que juega con respecto a la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, Colombia representa el Israel de América Latina, es decir, es la cabeza de playa, es el espacio que de alguna manera garantiza el poder tener movilidad. La última posibilidad de la creación de la instalación de las 7 bases en territorio colombiano no tiene otro justificativo. Solamente hay que ver los números, pues. Después de Israel y de Egipto, el tercer país en el mundo que recibe más ayuda militar con respecto a lo que tiene que ver, entre comillas, con la lucha contra el narcotráfico y con todo eso, es Colombia, ¿no? Estados Unidos, número uno, y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Estados Unidos no tiene interés de terminar con la guerrilla, y Estados Unidos no tiene interés de terminar con la droga. Estados Unidos no tiene interés de terminar con el paramilitarismo, porque todos esos son excusas para poder estar en territorio colombiano. De tal forma, entonces, de tener más cerca a lo que tiene que ver especialmente con Venezuela, especialmente con Brasil, con Ecuador, que de alguna manera considera Estados Unidos que es parte de su patio trasero.
Soy y seré el presidente de la Unidad Nacional.
Pero bueno, ahora hay una nueva etapa. A pesar de que no podemos negar tampoco que el señor Santos no es que tenga una ideología de solidaridad, que quiera de alguna manera trabajar en base a lo que tiene que ver con la construcción histórica de una sola patria, de una sola hermandad. Él tiene intereses, y hay intereses económicos que de alguna manera él quiere cuidar, ¿no? La balanza comercial entre Venezuela y Colombia favorece a Colombia. Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia después de Estados Unidos. Y cerrar de alguna manera esas posibilidades significa crear un caos social y un caos económico en esos espacios. El señor Santos, por supuesto, no es ningún tonto, y entonces prefiere de alguna manera mantener esas relaciones, por lo menos en un estatus que sean cordiales, ¿no? Ha tratado de mantener la cordialidad. Sin embargo, no hay que olvidar que el señor Santos, siendo ministro de la Defensa colombiana, fue el que invadió y bombardeó el territorio ecuatoriano. Pero bueno, a niveles de Estado, por supuesto, hay intereses, hay elementos políticos que hay que cuidar, hay elementos de seguridad que hay que cuidar, y por supuesto ellos continuarán de alguna manera tratando de mejorar las relaciones de tal forma que eso que pueda llevar adelante una relación por lo menos de respeto, ¿no?
We'd heard harrowing accounts of brutal human rights abuses by the US-funded Colombian army and its paramilitary allies. And now we've been told that the Colombian government was widely seen as representing US interests in Latin America, especially in relation to Venezuela. What did the US government have to say about all this, including the charge that it had no interest in seeing an end to Colombia's conflict? We headed there to find out. In Washington, we contacted the US State Department and asked for an interview with a government spokesperson, They replied saying that they had declined our request. So we decided to seek out others to get their view on what lay behind U.S.-Colombia relations.
So relations between the U.S. government and the governments of Colombia, whether under Uribe or Santos, have been really excellent, even symbiotic. Uribe sought to have all of the U.S.'s support in its counterinsurrection campaigns, both at the level of the military and of intelligence, and received that support wholeheartedly from the U.S. They were delighted to provide that support to the extent that that also provided them with a military platform in the region, in a very geostrategic spot in the region, which can actually allow them to intervene militarily throughout the north of South America and in the Caribbean.
For the United States, Colombia has been the number one ally in the Andean region for many decades now. This relationship began to deepen in 2000 with the onset of a military anti-narcotics plan known colloquially as Plan Colombia that made Colombia the number one recipient of U.S. military and economic assistance in the Western Hemisphere. Since the year 2000, the U.S. has given Colombia over $7.5 billion in mostly military assistance.
Colombia has, to a certain extent, been the U.S.'s enforcer, not just enforcer, been a real lobbyist, essentially, for U.S. interests in the region.
I gotta ask my translator.
Also, as in the past 10 years, Hugo Chavez came to power, the relationship with Colombia became especially important as the United States feared that the Bolivarian Revolution was going to be spreading throughout South America as well as parts of Central America.
Si yo aceptara hoy mismo bases militares en mi país, si aceptara involucrarme en el Plan Colombia, ya mañana pasaría de ser el amigo de las FARC, el populista, el demagogo, a ser el estadista, el demócrata, ejemplar, insigne de América Latina. Pero no vamos.
It's true that President Obama did have a very strong position on Colombia during his presidential campaign, and even came to the surface during an important debate that he had with the Republican contender John McCain. John McCain wholeheartedly supporting better relations with Colombia and certainly the free trade agreement with Colombia, whereas Obama said, hold on, there are some real problems, human rights problems, and of course mentioned the assassination of union leaders. Now, this position changed really immediately when he entered office. He received President Uribe and showed support for the free trade agreement with Colombia. So a bit of a reversal on his prior position.
This has been a very long-term relationship that has, in a certain way, prioritized anti-narcotics and a military geopolitical relationship over human rights, over building peace in the country, and basically ignored the fact that Colombia has one of the worst humanitarian crises in the world, with 5.2 million internally displaced people within its own borders, as well as over 500,000 or more refugees, Colombian refugees, in all of the surrounding Andean countries, as well as approximately 26 countries in the world. Any effort that we had of putting out reports, immediately the Colombian embassy would have a whole campaign against us. For example, we received a death threat last year from paramilitary group, the Black Eagles. And we put out a press statement basically stating that, you know, we had this death threat and we found it, you know, curious that it happened like a day after we met with the Colombian ambassador. Instead of calling us to express concern about the death threat or all the other people who were on the death list we were on, the embassy immediately called a press conference to basically put us down and discredit us as an organization, which led to our threat multiplying fourfold within a period of 48 hours. And that same strategy is the strategy that they employed against, you know, anybody who had any criticism, from a minor criticism to a serious criticism. And I think that that strategy worked for them very well in the context of a U.S. Congress that wanted things to be better, that didn't have Colombia as a priority, and that just wanted a pretty picture so they would go away and they could focus on something else.
The House will be in order.
In general, the U.S. media simply doesn't cover this human rights crisis in Colombia, which is undebatably the greatest human rights crisis in the entire region. If one were to judge by the U.S. mainstream media coverage of the region, the real human rights crisis is taking place in Venezuela. So this is interesting, given that, in fact, when you look at the reports of human rights organizations, and when you simply look at the facts on the ground, the situation is, of course, far, far worse in Colombia. And yet this simply isn't being reported. And the real sense that you would get watching TV in the US or reading the New York Times, Washington Post, etc., is that these problems are much, much worse in Venezuela.
The role of mainstream US media in largely not reporting the Colombian conflict seemed to suit the US government's foreign policy for Latin America. Although the US government had declined to speak to us, leaked US diplomatic cables released by Julian Assange's WikiLeaks website have shed light into recent thoughts and actions of the US government worldwide, including in relation to Colombia and its Latin American neighbors. For example, a March 27, 2008 cable detailed how the Colombian government promised to share with US officials its coordinated media campaign to link both President Chavez of Venezuela and Correa of Ecuador to the FARC guerrillas. The Colombian government planned to selectively leak information from alleged FARC computers recovered from the bombing of the FARC camp in Ecuador. The cables also described how the Colombian government planned to selectively provide intelligence to carefully chosen North American, Colombian, Spanish and Latin American media outlets.
Siempre ha habido en la historia del país una cierta connivencia clara y casi que un arrodillamiento, y lo estamos viendo hoy con los cables de WikiLeaks que se están divulgando diariamente. Pues hemos visto que el arrodillamiento de la clase política dirigente en Colombia frente a los Estados Unidos es histórica y es absoluta, y todavía continúa.
The ongoing WikiLeaks revelations pointed to a close collaboration between Colombia and the US. But how could we summarize the connection the two countries had and the US's role in Colombia's seemingly never-ending conflict?
En un conflicto armado como el que tenemos en Colombia, se ha tomado la doctrina de origen estadounidense, la doctrina de seguridad nacional y toda esta doctrina de guerra interna que se ha creado en el Pentágono. Y parte de esa doctrina recomienda utilizar grupos de civiles o grupos de operaciones encubiertas que tienen la forma paramilitar. Esos grupos cometen los crímenes más graves, más degradados en medio de la situación del conflicto armado. Y muchos de esos grupos están bajo la control, bajo la dirección de poderosos sectores políticos, empresariales, trabajan en muchas oportunidades con las transnacionales para cumplir, repito, fines de guerra sucia, de buscar mediante el terror, mediante el uso de crímenes de lesa humanidad, generar acumulación de poder económico y político.
Aquí se ha presentado ese fenómeno
del desplazamiento, con un arrasamiento del medio ambiente y, por supuesto, con sacar a una población hacia las zonas urbanas de una manera violenta, arbitraria, en donde no tienen ninguna posibilidad de subsistir. Entonces, fíjense ustedes cómo se, de alguna manera, se relaciona el paramilitarismo con un fenómeno que tiene que ver con el proceso de acumulación del capital y del modelo económico en favor de las transnacionales y de las potencias extranjeras en el país que están ocupando parte de nuestro territorio aprovechando el desplazamiento violento de campesinos.
En Colombia hemos tenido históricamente la concepción del enemigo de acuerdo a la concepción del enemigo de los Estados Unidos. Entonces, en los años 40 y 50 y 60, el enemigo interno era el comunismo. Luego viene el enemigo del narcotráfico en los años 80 y 90. Y a partir de la década del 2000 viene el enemigo del terrorismo. Estados Unidos impone quiénes son sus enemigos e impone los enemigos también para los países.
Under Obama, there's essentially been no change in U.S. policy towards Latin America. There has been a change at the level of the rhetoric, but he seems to be more influenced by the sort of logic, pre-existing logic of the government or the state, if you will, and its strategic relations with Colombia, and certainly influenced by the corporate world, the U.S. Chamber of Commerce and so on, and the corporate interests behind the free trade agreement, as well as the foreign policy establishment of the U.S., which has for a long time now considered it essential to have the best possible relations with Colombia.
El tema de WikiLeaks aquí nos está dejando claramente demostrado que la intervención, las exigencias de los Estados Unidos frente al tema político y frente al devenir del país son absolutamente evidentes. O sea, es el poder detrás de todos los poderes que ha tenido el país.
El papel de Colombia es como casi de un portaaviones para neutralizar, para contrarrestar esa ola de gobiernos de centro izquierda que se han dado en América Latina.
Colombia se aplicó con mayor éxito, entre comillas, la estrategia paramilitar de la que ya hablé, la estrategia de combinar esos mecanismos de democracia formal con verdaderas formas de exterminio político y de persecución política. Así que Colombia ha sido y sigue siendo hoy el país que han utilizado los Estados Unidos para no solamente experimentar, aplicar y desarrollar este tipo de estrategias intervencionistas.
Para Estados Unidos, históricamente, la estabilidad política no es que haya paz o guerra dentro de un país, sino que sus intereses sean salvaguardados, independientemente de qué régimen está en el poder.
How long the US government can continue this dynamic of intervention in Colombia will be determined by how emerging powers such as a resurgent Latin America and crucially China fare against the US, that while declining economically still holds a virtual monopoly on military power, with hundreds of military bases across the world and a propensity to act ruthlessly against those it deems its enemies. The seeming thaw in Colombia's relationship with Venezuela will also be key to determining how US-Colombia relations evolve in the near future and to finding a solution to Colombia's brutal social and armed conflict. Meanwhile, for the victims in Colombia, peace has never been more urgent.